Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quienes los realizan.
Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Hablaba de puntualidad, pero creo que estamos en el rango de tolerancia, ¿no? Isabel, Elizabeth, me da mucho gusto volverte a ver.
Igualmente, profesor.
En todos los sentidos, un cambio. ¿Cuántos años hace que no nos veíamos?
Pues tengo 2 años de que egresé de la preparatoria.
Estás en un cuarto semestre de la profesión.
Sí.
Es un excelente tema. Mira, vamos a... Bueno... Aquí una de las grandes pretensiones de este programa es extender la información y el universo, así como la universidad, el universo de temas que en un momento dado, pues en este caso, Colotlán, uh-huh, está siendo un depositario de profesionistas y opciones profesionales que nuestros mismos paisanos, conciudadanos, pues nos están dando a conocer como ciudad, como sociedad colotlense. Y que también eso augura una participación más amplia en todo el mundo, ¿no? Y cuando digo todo el mundo me refiero al globo terráqueo, ¿eh? No, no es una expresión así de, ah, es que todo el mundo, no. Toda vez que sales tú de la ciudad, de pronto pisas otros lugares y te encuentras con... amigos, paisanos, jóvenes que fueron tus alumnos afortunadamente, y bueno, pues resulta que no están en la ciudad, no están en la República y andan en otros países ofreciendo sus servicios profesionales. Ese es un ejemplo que, es un caso, perdón, frecuente donde también vemos aquel concepto de fuga de cerebros, ¿no?
Ah, sí.
Y me gustaría que les platicaras, no en breve, con toda la extensión que tú desees, quién eres, de dónde vienes, qué estudias, por qué elegiste esa profesión.
Bueno, yo soy Elizabeth Macías, tengo 20 años de edad, estoy en la licenciatura de Comunicación Pública, acabo de ingresar al cuarto semestre de la carrera, básicamente voy a la mitad. ¿Y por qué Comunicación Pública? Un dato que tengo que dar antes de todo esto es de que ciencias de la comunicación y comunicación pública son dos ramas diferentes de la ciencia, pues, de esta academia. Entonces, yo ingresé a esta carrera principalmente porque a mí me gustaba mucho el tema de la cinematografía y quería ser, pues, directora de cine. Bueno, aún quiero ser, pero... Recuerdo que me decían, no, es que pues en el CUAD, ahí está la escuela de cine, y que son muy pocos los que entran, creo que son como 40 o más al semestre.
Por semestre.
Ajá, entonces encontré la carrera de comunicación y empecé a ver que tenía que cine, tenía medios, tenía... lo que es publicidad, y dije, wow, qué interesante. Dije, es una carrera que te enseña, es una todóloga, básicamente, que te enseñan bastantes ramas. Y me empecé a interesar, pero en la UDG solo tiene comunicación pública. Uh-huh. Y pues ingresé a comunicación pública, solamente de que me topé con el muro de que es una carrera que cuenta con 34 profesores, en los cuales están muy bien capacitados, de hecho, y es una carrera que solamente ingresan 35 personas al año. Entonces, cuando yo me egresé de la prepa, resulta que no pude hacer los trámites para la carrera en febrero y tuve que esperarme en agosto para poder entrar a la carrera. Gracias a Dios, pues entré a la primera, pero pues la carrera fue muy diferente a lo que yo pensaba y por mi suerte me acabó gustando más. Es una carrera que sus profesores, bueno, mis profesores ya, son muy preparados, tienen una imaginación sociológica, o sea, una empatía hacia los debates y los temas sociales muy amplia, que podemos hablar con ellos porque como somos una comunidad muy chica, siempre están al pendiente de nosotros y nos conocemos casi entre todos.
Casi personalizada la educación.
Sí, ¿no? Básicamente, siempre nos dice nuestro coordinador de carrera, ustedes, bueno, ya no es coordinador, ya se cambió, pero siempre nos dice, ustedes siempre platicamos y debatimos en qué momento y de qué forma podemos ayudarlos más, porque son pocos y todos sabemos de ustedes. Entonces, es una carrera increíble.
Fíjate que, bueno, tus comentarios son muy valiosos y dentro de nuestro auditorio nos están escuchando jóvenes que están cursando alguna carrera, ya sea en la ciudad o en cualquier otra universidad o aquí en la localidad. En la localidad se da el caso, de pequeñas generaciones, uh-huh. Generaciones en números reducidos que es muy importante que entiendan ese espacio de compartir la información en pequeños grupos donde pueden ser receptores de una información científica, tecnológica, social, muy precisa por parte de sus tutores o profesores.
Sí.
Y que eso es una garantía para conducirse adecuadamente en esquemas de aprendizaje, sobre todo, ¿no? Me agrada escucharte, veo pues cómo esa vivencia de salir o entrar a otros contextos ya donde el idioma exige el manejo de tecnicismos propios de un área del conocimiento.
Sí.
Nos facilita la expresión personal. Sí llama la atención de pronto el concepto este de comunicación pública, ¿no?
Claro, es que en la comunicación pública tiene un amplio enfoque en el análisis y la investigación. Entonces, principalmente comunicación pública trata de un conjunto de procesos en los que se selecciona el tratamiento, la difusión de información que las instituciones, organizaciones, empresas o actores sociales desempeñan con la, bueno, principalmente con influir a la construcción de la imagen pública y de estos actores públicos.
Sí, es un círculo, ¿no? Son 360 grados el concepto de comunicación desde el punto de vista legal, constitucionalmente hablando, ¿sí?
También tenemos... Ay, perdón.
Sí. Bueno. No, bueno, es que es desde me estaba haciendo referencia al derecho a la libertad de expresión.
Sí.
Pero también aquel que se comunica y tiene el derecho sobre su expresión, sobre su obra, ¿no? El derecho de autor, por ejemplo, ¿no? Y los grandes movimientos sociales que se han dado en función de los medios y ahora las redes que nos ponen en un milisegundo en cualquier parte del mundo.
Sí, porque, bueno, en la comunicación pública tenemos que analizar de qué forma vamos a tramitar un mensaje, a quiénes le van a llegar, tenemos que ver de qué forma hacemos que entiendan lo que nosotros queremos decir, y todo eso es un proceso de estrategias.
Claro.
Conlleva todo un proceso, porque no es lo mismo si yo quiero hablarles de salud pública aquí a la gente de Colotlán que a la gente de Guadalajara.
Sí, las experiencias comunicativas y la serie de mensajes que recibimos ambos ciudadanos en diferentes lugares, de manera global o general, perdón, puede ser la emisión de cualquier estación de radio, cualquier canal televisivo, pero la experiencia inmediata con ese proceso, por ejemplo, salud pública, es muy diferente. La que tiene sí. La ciudad, que todos los días lo están informando, no vamos a ir bombardeando, lo están informando sobre los riesgos que está corriendo si no protege sus manos con desinfectantes, si no protege sus órganos de respiración sin el cubrebocas. Y como es tan frecuente y además los casos son más recurrentes allá de decesos por este tipo de problemas, pues sí hay un poquito más de atención, ¿no?
Sí.
Bueno, no quiere decir que no se corre el mismo riesgo.
No, pero sí es diferente la forma en la que las personas captan un mensaje. Y más si estamos hablando de las tradiciones culturales que tenemos aquí en Colo, el tipo de lenguaje que desempeñamos entre nosotros mismos. Por ejemplo, si llega un doctor a hablarnos de su carrera, pero con los tecnicismos de su carrera, obviamente no le vamos a entender y nos vamos a aburrir. Y más si son más jóvenes, ¿qué haría un niño de primaria? Ah, mira qué bonita la mosquita volando. Se distraen.
Vamos a abordar ese tema de los tecnicismos y los cultismos en la expresión oral y escrita y en los medios para abonarle más a tu formación que está en proceso, ¿sale?
Claro.
Después de este corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, entramos a un campo o contextos que nos explica Elizabeth que es importante ponerles atención en función de que todas las carreras de pronto se ven en esta dinámica, en esta movilidad donde si no conoces los conceptos técnicos conforman esa carrera y el ejercicio de esa profesión, pues es difícil establecer un nivel de comunicaciones, ¿no?
Sí, es difícil, pero una de las prácticas que tenemos como comunicólogos es nosotros primero tenemos que establecer a quienes le van a llegar el mensaje. Entonces, para eso tenemos que crear como un diálogo imaginario en el que pueden preguntar, qué dudas van a tener, qué le queremos decir, cómo lo van a tomar. Y así ya es como se crea, junto con otros pequeños procesos, se crea la forma en la que vamos a emitir el mensaje. ¿Puedo dar un pequeño ejemplo inventado que funcionaría? Por ejemplo, digamos que hay un pueblo chiquito aquí en México, el cual ha presentado índices de enfermedades estomacales en muchísimos altos. Ciudadanos, sí, altos de enfermedades estomacales. Entonces, para eso tienen que llamar a especialistas de la salud. Ellos hacen los estudios que se tengan que hacer, los análisis, y llegan a la conclusión de que esta enfermedad se crea porque no hierven el agua. Entonces, esta crea bacterias y pues ellos las ingieren. ¿Qué hace el comunicólogo aquí? En primer lugar, tiene que hablar establecer un trabajo junto con los especialistas de salud para ver de qué manera va a emitir el mensaje en el que les va a decir a los ciudadanos, oigan, tienen que hervir el agua para que no se enfermen, para que disminuyan, para que sus hijos pues no estén a propensos a esta enfermedad. Y de esta manera pues tiene que ser crear la forma en la que se los va a decir, qué lenguaje va a emplear. Okay, ya lo dice. Ahora, ¿de qué forma lo van a transmitir el mensaje? Porque si es un pueblo pequeño, digamos que nuestro pueblo no tiene señal de internet, ni señal móvil, entonces, ¿qué hace el comunicólogo? Ok, vamos a crear contenido, carteles, trípticos, o conferencias en la escuela para decirle a las personas, oigan, hiervan el agua. Ya lo hace y las personas simplemente lo tiran y no les sirve, o sea, ya crearon un contenido, o sea, se llama reacción para la comunicación, el cual fue efectivo, pero las personas aún así no le hicieron caso. ¿Qué pasa? O sea, el comunicólogo tiene que ver por qué no le hicieron caso. Dice, okay, aquí ve un índice cultural en el que las personas, al parecer, no hierven el agua o no nos hacen caso porque su religión no se los permite. O sea, ellos piensan que le están faltando el respeto a su Dios si hierven el agua y no la aceptan de cómo viene de la naturaleza. Ok, dice el comunicólogo. ¿Cómo voy a hacer yo para que el mensaje que yo quiero darles, ellos lo acepten? Hay una teoría llamada personal influence que nosotros lo utilizamos para que ese mensaje que queremos se lo digamos a la persona que tiene influencia en el pueblo, él lo transmita, lo comunique. Entonces, ¿quién es aquí el personal influence? Ah, el cura. Entonces, todos los domingos o como sea su religión, a la población el cura o el chamán o como sea, les va a decir, ¿saben qué? No le faltan el respeto a Dios, a nuestro Señor, si hierven el agua. Al contrario, eso nos va a salvar, eso nos está ayudando. Y así es como nosotros hacemos llegar un mensaje a la población. Son verdaderas, sí. Son diferentes técnicas que tenemos que ver y tenemos que hacer un estudio de campo para, bueno, moldear la técnica al tipo de la población.
Identificar, pues, el liderazgo, ¿sí? ¿No? Sí recuerdo, bueno, no recuerdo, es frecuente que por ahí en los eventos de carácter político, sobre todo, se buscaban a los líderes, no digamos naturales, sino a los sujetos que a veces representaban una autoridad incluso impuesta, ¿no?
Sí, claro.
Y primera etapa fue el sacerdote, posteriormente el profesor, luego el médico, y ya después hay una fusión de identidades que, valga la expresión, que determinan la validez del mensaje, ¿no?
Uh-huh.
Ellos la validan con su comportamiento mismo. Uh-huh. Ahorita, pues, el pragmatismo, que es una actividad, ese proceso es todavía más efectivo, que están utilizando algunas instituciones de asistencia social, donde pues mandan llevar gente o llevan profesionistas ya con cierta imagen, el uniforme que los distingue y demás, y ponen en práctica algunas formas, como en este caso el tratamiento de las aguas para consumo humano.
Sí.
Me acuerdo de muchas cosas, entre ellas parte de mi infancia, donde de pronto viene el periodo de lluvia, salimos al cerro, al bosquecito que nos rodea, viene el chorro del agua por el arroyo de temporada. Nosotros hacemos un foso a la orilla del arroyo, en la riberita, y tomamos agua de ahí. O en su defecto, de manera directa, nomás le retiramos las hojitas que vienen, pero los orines que le ponen las vacas más arriba, pues eso no los podemos retirar, entonces vienen disueltos en el agua y no los tomamos tranquilamente.
Sin saber.
Hablando de efectos naturales, de tenerle la confianza a la naturaleza, ¿sí? Y de no tomar las medidas de higiene que esto debiera o implica o exige. Pero regresando un poquito a la profesión. Es muy importante porque ya hemos visto cómo el periodismo ha entrado en crisis. Incluso son sujetos están sometidos a un proceso de credibilidad. El mensaje lo ponemos en tela de juicio. Y hay empresas que dan la información a nivel mundial que son las dominantes, las que si lo dice CNN, funciona.
Milenio, ahí está.
Bueno, es que son las empresas que tienen más lana y tienen más sistemas de comunicación,
sí, claro.
¿No? No propiamente porque sea el testigo inmediato, el testigo omnipresente u omnipotente que determine. Yo participé en el acto, yo soy actor de ese proceso. Y yo puedo decir cuál es la causal y demás. Por lo tanto, la noticia es
Verídica. Bueno, sí, como todo proceso del comunicólogo, somos los encargados de crear cierta imagen pública. Sin embargo, lo que se vemos al principio del semestre, siendo tanta teoría, es más teoría que práctica al inicio, verdaderamente. Pero la función de esto es no ser receptores pasivos. Tenemos el análisis de los medios, en el cual pues vemos el lenguaje, a quiénes van dirigidos, qué intenciones tiene, si es verídico lo que dicen o no, la comunicación escrita, o ya sea oral también. los elementos que utilizan para darle credibilidad a la noticia, todo, que tratan, a veces hasta nos damos cuenta que tratan de esconder.
Es evidente, es, digo, o sea, se da pues.
Sí, sí, en sí, muchos sí. medios a veces no, ¿cómo se dice? Pues no lo ocultan tan bien. Y llevamos ese manejo analítico y de investigación que nos hace pues no ser receptores pasivos también, o sea que si vemos una película, una noticia o algún discurso, nos hagamos analizar y empecemos a decir, oiga, ¿qué tan creíble es esto? O sea, ¿qué propósito sí. hay en esto?
Entrar a la conformación del conocimiento, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
Ese proceso de dónde emerge o cómo se da y cuáles son los factores que intervienen. Todo lo que, bueno, lo que has comentado a mí, pues es un esquema muy muy valioso, pero que yo lo trasladaría a todas las áreas del conocimiento, ¿no? Sobre todo, todas las profesiones, vamos. Sabemos que hay profesiones que de facto ya están en el contexto. Hablo de medicina, hablo de enfermería, que en lo inmediato pues son parte de un proceso, ¿no? De prevención, de corrección de la salud, de manejo de insumos y demás de manera directa. Uh-huh. Entramos al otro esquema del aspecto teórico que, bueno, si te dicen, ¿te acuerdas de que algún maestro te haya dicho con tus propias palabras, define, contesta?
Sí.
Y luego que te dice, estás mal. ¿Por qué? Si usted dice que con mis palabras o mi punto de vista, ¿no? Si te acuerdas de alguien que te haya aplicado esa, ¿no? O que se haya dado, pues, donde te vetan la forma de pensar y de expresarte, ¿no?
Bueno, es que uno de los factores principales de la carrera es estar abierto a los puntos de vista. Y sí me topé con algún otro profe que me dice, no, es que explícate mejor. Pero en realidad son muy abiertos.
No, sí, el ejemplo ahí está, digo, lo estás viviendo y efectivamente sí. En el área de comunicación profesional, en este caso como carrera, sé que...
Es una carrera, bueno, en sí la comunicación pública es algo que todos los temas sociales los impone en la esfera pública, que son pues el conjunto de personas que debaten y... cualquier opinión es aceptada mientras esté fundamentada. Uh-huh. Entonces, sí me ha topado de que no, pero es que explícate mejor, utiliza mejor un empleo de vocabulario o algo, pero del error se aprende.
Sí, claro. ¿Sabe? No, ¿sabes que hay un detalle interesante? Bueno, llama la atención. Uh-huh. Cuando me notifican, pues ingreso. Tengo una idea general de lo que es una carrera de comunicación, ¿sí? Los comunicólogos. Pero luego ponen el adjetivo de pública. Uh-huh. Y es ahí donde me estruja y me obliga a informarme.
Sí.
Y bueno, pues ahí me encuentro algunos indicadores que posteriormente, después de este segundo corte, podremos comentar, ¿no?
Claro.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Estábamos en producción, ¿no? Bueno, lo que pasa, me llama la atención pues en caso concreto de tu profesión, tu formación en proceso, que mi pregunta estaba orientada a saber si estabas haciendo algunos ejercicios de redacción, de locución o en un momento de análisis de procesos y que lo estuvieras publicando.
Uh-huh.
O que de pronto nosotros, acá tus paisanos, fuéramos objeto de análisis de parte de tu ejercicio y en un momento dado empezaras a escribir.
La carrera
nosotros.
Siempre está abierta a la investigación y al análisis, y como es una carrera que lo principal es preocuparse sobre los temas sociales, entonces sí, Colotlán a veces se presta para algunos de mis trabajos, pero en sí, como pues soy nueva en la carrera, estoy en cuarto semestre, la teoría que vemos nosotros, siempre cada semestre tenemos que crear una investigación, dependiendo de alguna teoría que nos haya mostrado algún maestro o así. Entonces, estas investigaciones se pueden publicar. Para esto nosotros tenemos, los alumnos crearon una revista llamada Alofonía, que es en el que nosotros alumnos o egresados de la carrera tenemos la experiencia de el proceso de una revista, de una editorial. Ahí es una revista conformada por todos los alumnos en la que tienen los trabajos de nosotros mismos, que hemos hecho en clases o así.
Es muy valioso. En todas las áreas del conocimiento, donde sí debe haber una vía, un instrumento.
Lo que pasa con comunicación pública es de que no tenemos el mismo procedimiento de la producción que ciencias de la comunicación, porque en ciencias de la comunicación te dicen, crea un podcast o ponte a hacer un edit o así. Nosotros no tanto, ya es dependiendo también de los enfoques que le vayas dando cada persona a la carrera. Nosotros tenemos mucho lo que es periodismo, publicidad, relaciones públicas, debate social, información ciudadana, publicidad social y ¿qué otro? Asuntos públicos.
Lo que pasa es que lo que me lees complica. Digo, complica no porque se ponga difícil, sino que te enrola en diferentes actividades y de carácter multidisciplinario.
Sí.
Hace unos segundos, antes de salir al corte, aparte de preguntar sobre producción, leía cómo en la comunicación pública también, dentro de la formación profesional y específicamente en la Universidad de Guadalajara, clasifican la comunicación pública y la comunicación privada. Si me dejas hacerte una pequeña analogía
claro.
Y luego ya me explicas por qué, ¿no? Lo que pasa es que recuerdo por ahí en algunas ocasiones alumnos, maestros del área de ciencias del conocimiento, en este caso de filosofía o de ética, le decían a los alumnos, ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? Entonces, los alumnos se deshacían y andan consultando a Ferrater Mora, a Nicolás Gañano, a Adolfo Sánchez Vázquez, y luego te preguntan, oiga maestro, ¿usted qué sabe de esto, no? Ya, o sea, y bueno, yo sí se marca la diferencia entre lo que es una concepción ética de carácter universal, una concepción moral propia de un gremio, ¿sí? De un estrato, donde solamente ella es válida. Y me quedé con esa idea, y quiero que me saques de ese agujero. Pública,
bueno,
privada.
La comunicación pública y privada consiste en, lo privado es la comunicación, como se podría decir, interpersonal. No lo que, mire compadre, yo le digo, no, la comunicación es el concepto que te da ciertos mensajes, la forma de transmitirlos estos, el cómo hablas con las otras personas, y es más lo privado, lo personal. Entonces lo público es cuando ciertos grupos de personas se juntan y debaten todo esto de lo privado, y, mira, que tú qué piensas de tal candidato, tal cosa, perfecto, esto ya se convirtió en público.
Si sale a la luz.
Si ya se crea un debate entre grupos de personas.
Ajá.
Entonces, tenemos un amplio estudio de lo que es la comunicación pública y la privada, que verdaderamente da para más de una sesión de radio, pero en pocas palabras es eso.
Sí, por ejemplo, el comportamiento de los estudiantes que ingresan a este plantel, a estos edificios, desde el momento en que pasan la puerta, el contador de ingreso, deben de traer cubrebocas,
sí.
Y limpiarse, hacer una asepsia, ¿no?, de las manos. Ese mismo estudiante u otras personas, otros ciudadanos que pasan por el frente, no lo requieren o no, sí lo requieren por efectos de seguridad personal, pero les es indistinto, no lo usan. Y si te das cuenta, la mayoría no lo usa. Entonces, nos damos cuenta que sí hay un ejercicio público del uso del tapabocas, del cubrebocas y los antisépticos, pero la respuesta es la que determina, el mensaje directo a los estudiantes del campus en el contexto del campus privada.
Bueno, no tan así. Eso de que en lo personal no me gusten los cubrebocas, pero que lo utilice porque los estudiantes me puedan decir algo. Sí, pero eso lo podremos llamar el espiral del silencio. Es cuando nosotros como individuos tenemos una opinión propia, pero condicionamos la opinión que vamos a dar a las personas o nuestras acciones a lo que dicen la mayoría, para que no me excluyan.
Sí, ese tipo de... Es que tocas temas muy, muy interesantes, ¿no?
Sí.
Que se dan en las relaciones públicas, sí. Ahí viene el jefe, hay que aguantarlo, ¿no? Porque si no, pues me cambian de escritorio.
Es algo que vemos todo el tiempo en la política.
Un ejemplo.
Es un ejemplo. Nace pues en Inglaterra, hoy no es cierto. Nace en Alemania, de una politóloga nazi. Entonces lo podemos ver aquí en Colotlán, con que tal candidato de para no decir de este, tal candidato de tal partido político es el que más gente trae, pero me cae gordo. Entonces, yo voy a decir que voy a votar por él porque mi comadre va a votar por él, mis cuñadas van a votar por él y toda mi familia, pero en realidad voy a votar por el otro.
Sí. Sí, ahí está esa espiral del silencio, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Y bien, aquí la cuestión, veía a los pioneros, es joven, la formación profesional es joven.
Sí, mi carrera, comunicación pública, nace de la Universidad de Laval en 1980, y lo que hacen es de que profesionistas de la UDG y maestros ahora míos lo condicionan aquí a México, y nace en la UDG en el 2007. Entonces, tiene la carrera dos años, en el CUCH, la normal, y al tercer año se cambia a Belénes, donde ya pues estoy yo cursando la carrera.
Sí, sí me informé, o sea, sí sabía. De una edad de 40 años y una edad de 20 años.
15. Promedio,
¿no? 15 años. Pero aquí ahora sería cuestión de ver el efecto en el mercado, o sea...
Lo laboral, claro.
Lo laboral, sí hay gente contratada, ya sí, la radio, sí, la televisión.
Claro.
La televisión como que empieza está así como que la tienen en frío, ¿no? En el congelador. Porque los medios pues nos han resuelto todo.
Y pues también depende de qué generación controle
también, medio. Sí. Bueno, todavía tiene una generación vieja que no tenía formación profesional, ¿eh? Antes, voy a mencionar la institución. El Estudios Superiores de Occidente, el Instituto, pues empezó con la carrera de comunicación y ya posteriormente, fueron cubriendo las estaciones de radio, en este caso de la metrópoli, incluso las de la institución nuestra, ¿no? Y, permanecen todavía.
Pues, la carrera en comunicación pública, aparte de que es relativamente nueva, es una innovación a nivel licenciatura, porque pues es algo que se estudió desde otro, bueno, no desde otro campo, se lo trajo y se acondicionó aquí a México. Entonces, pues, si usted va a otra universidad, no va a ser lo mismo la comunicación que ellos enseñan a la de nosotros.
Bueno, fíjate que sí revisé
claro,
al menos el nombre de los créditos, las materias.
Ajá.
Son contextos de carácter universal o son tesis ya establecidas que son de base, pues necesarias para arrancar un proyecto de comunicación, si las tienen en general las carreras, las diferentes carreras de comunicación que se ofrecen con esas variaciones, con esos adjetivos nuevos, ¿no?
Sí, claro.
Pero sí, o sea, el ejercicio último o la estrategia última me hizo recordar a una carrera que se llama Mercadotecnia, donde... cómo vendemos más rápido, donde es necesario incluso así estratégicamente en una tienda de conveniencia a la hora de la salida, a la altura de tu cara, te ponen un stand de un producto determinado que cuando lo abres suelta cierto aroma, y lo abren.
Sí.
Entonces tú volteas y te comes unas papitas. Te compras unas papitas, sí. ¿No? Y esas inducciones en el comportamiento pues, son fundamentales en el proceso de información.
Tenemos mucha preparación de ese tipo de inducción. Por lo tanto, la carrera nos orienta mucho a la ética. Tenemos, de hecho, una materia que se toma en cuarto semestre de comunicación y ética. Bueno, la voy a tomar apenas. De comunicación y ética, porque es una carrera que no es del todo te voy a hipnotizar y sigue mis órdenes, pero sí tiene un alto abarca mucho. Sí, sí,
el periodismo ha generado muchos conceptos, así como el derecho, los caimanes, ¿no? Claro. En este caso, el embute en el periodismo es muy peligroso en la información. Y aquí surge otra, a ver si me ayudas a entender mejor esta diferenciación entre yo te informo, yo te comunico, ¿qué onda?
Claro. ¿No? Bueno, nuestra carrera en el ámbito del periodismo es más de investigación y de comunicación, en el cual, como nosotros estamos muy enfocados en los temas sociales, usted puede ver, hay una carrera que uno de los maestros, el doctor Darwin Franco, es esencial, se llama Zona Docs. Este tipo de medios en el que nosotros, o sea, está abierto a nosotros los estudiantes, trabajamos temas sociales como, por ejemplo, los feminicidios, las fosas, la contaminación, temas que por lo general los medios no abarcan en sí, o sea, temas de desapariciones, emigrantes, la comunidad LGBT, la violencia sexual, laboral, todo esto son temas que nosotros como comunicadores públicos tenemos que hacer visibles, porque a veces los medios tratan de eso, de hacerlos a un lado, pero lo principal es ponerlos en la agenda. Entonces, como comunicadores, les estamos presentando nuestras investigaciones y miren, esto está pasando en México y en Jalisco.
¿Causa efecto?
Sí.
Porque ahorita, por lo que mencionas, muchas veces los medios, es que no sé si decir informativos o de comunicación, lo único que te pasan son los efectos, ¿sí? El sustento previo al caso. Hay una noticia así horrenda de hace 2 días para acá, que apenas cobró luz ayer, y que la vinculan con todos los movimientos de primer orden, entre comillas, que se dan en el país, ¿no? Dicen, fulano de tal persigue a sutano y asesina a 2 sacerdotes, o 3. Pero resulta que al día siguiente, a primera hora, o dentro del mismo lapso de tiempo, de un día o una noche, enseguida el presidente de la República dijo, sí, lo vamos a atender. Y aquí los medios de comunicación insisten en que se convierte en el ojo del huracán, vamos. Ahí es donde viene la pregunta. Y que además es una pregunta que tienen muchos textos de formación en términos de aprendizaje y comunicación. Y te la piensas porque vamos a salir a otro corte, pero diferencias entre comunicación e información. Vamos a un corte y cerramos, ¿no?
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
¿Y entonces?
Bueno, un comunicólogo es un estratega de la comunicación. Entonces, la información que se genera es eso, la información, lo que sabemos, lo que tenemos. La comunicación es el proceso en el que vamos a dar a conocer esa información. Es el diálogo entre una o dos, entre dos o más personas, entonces la comunicación pública es esencial para que este diálogo repercuta o tenga una, genere una reacción positiva. Para eso está la comunicación pública y sus estrategias de expansión.
Sí, hay un, ahorita dices una comunicación positiva. Cuando nosotros hablamos, bueno, revisamos el paradigma de la comunicación, emisor, receptor, canal, vía, código, etcétera, uh-huh. Y hay una parte muy importante, que a veces la respuesta se da de manera inmediata, feedback, cierras el circuito.
Sí.
O el comportamiento del receptor se puede prolongar hasta por años respecto de ese mensaje.
También es un gran muro con el que siempre nos topamos, qué tan rápido y si verdaderamente va a generar la reacción que queremos. Como por ejemplo, ahorita estamos en la radio y estamos hablando de comunicación y todo, pero ¿qué va a generar en los receptores? Van a interesarse y decir, okay, o sea, la comunicación, qué espécimen tan raro, déjenlo estudio y tal vez me guste y me mete a Cux.
Acabas de soltarme una frase criminal, no porque tú lo menciones, es que eso de, la verdad, al final sí hay oportunidad.
¿No? Sí, claro. No. Y para eso siempre tenemos que decir, okay, si Radio DG tiene un público receptor de edad de entre 15, 20 años, ¿qué vamos a hacer? Ah, pongamos a Eli, que está joven, para que estos tengan como una reacción más empática. Dicen, ah, pues que la chica sabe lo que es la carrera y como que hizo que se sonara chido. Dice, vamos a verle. Entonces, pues siempre es un estudio de campo. Lo que tiene la carrera es de que nosotros somos un campo multidisciplinario. Entonces vemos política, vemos historia, vemos expresión oral y escrita, vemos
sociología. Análisis literario.
También vemos sociología y expresión cultural. Entonces, pues todo esto es mucha información que tenemos que juntar y analizar. Ok, ya tengo todo esto. ¿Ahora qué hago?
Claro.
¿Qué se hace? Entonces, en la carrera, pues sí, tenemos mucha teoría, pero nunca nos cerramos a la práctica. Ya de que ya nos enseñaron a crear una historia. Ah, ¿qué tal si la publicas en la revista que ya les acabo de mencionar? Alofonía. Muy buena revista, pueden meterse. O, como ya mencioné también, el medio de comunicación de Darwin Franco y de algunos otros periodistas independientes, que es muy buen medio de comunicación. Entonces también, pues, existe el caso de que llegamos estudiantes que dicen, oigan, pero es que yo quería estudiar cine, o yo quería ser locutor de radio, ¿cómo hay que? Como es una comunidad tan chica, se le habla con los maestros, con el coordinador de carrera, que ahora ya es coordinadora, y dice, bueno, ¿qué tal si creamos, el mismo año que creamos Telefonía, se crea contingente, que es un congreso en el que por 3 días se ve temas que no están en el plan de estudios, pero que los alumnos quieren aprender, y se les lleva profesionistas para conferencias, paneles y prácticas. Entonces, lo hermoso de comunicación pública es de que hay una gran apertura al cambio. Es un campo en el que, es que ahorita sí son las prácticas y así está el campo de trabajo, pero en un futuro cambia y nosotros también, claro. Y nos adaptamos a ello.
No, pues ve el aparatejo este, ¿no? Igual que este.
Claro.
Que el que tú traes. Son situaciones que nunca estuvieron fuera de la imaginación del ser humano, El pensar que estabas hablando con alguien en otro continente, de otro continente. Incluso con esa velocidad que ahora hay en los traductores orales, ¿no? Donde puedes estar hablando en tu idioma propio, en este caso nacional, y tienen ambos el traductor, te están escuchando en China y el chino te está recibiendo el mensaje en su idioma.
Claro, ya no hay esa barrera tan prominente de espacio y tiempo.
Exacto, pero hay que saber, bueno, no hay que saber. un poquito, pararnos unos una milésima de segundos en el tiempo y voltear y ver estas maravillas, no como nosotros, me refiero a los aparatos.
Sí.
Sí, estos equipos que nos ponen en cualquier parte del universo, ¿no? Y digo así sin temor, del universo.
Uh-huh.
Y bueno, en este caso tu carrera pues obliga a actualizarte.
Sí, claro, y a estar pendiente de nuestro entorno.
A innovar, y eso es también, esto lo menciono con el fin de que si algún estudiante nos escucha, aunque sea de otra profesión, son dos conceptos urgentes.
Sí, y
actualización e innovación.
Hay algo que a nosotros como comunicadores públicos lo tomamos como chiste, pero no es tan chiste, que siempre dicen que el comunicólogo se está estudiando para ser un influencer o se está estudiando para ser Patty Chapoy.
Y es como, son los modelos que te venden, ¿no?
Sí, es como, o sea, mira, sí podemos, pero no. Mira, hay mucho
te
más.
Te lo digo como un ejemplo personal. Mi hijo más chico me asombra porque de pronto tiene un conocimiento amplísimo, bueno, no amplísimo, muy preciso de los objetos que arman su computador.
Uh-huh.
Y su ejercicio económico es ahorrar para comprar ciertas partes, que yo de pronto lo veo como todo un experto ingeniero en cibernética, ¿no? En informática, y resulta que él quiere ser un gamer, cabrón. Igual, en este caso, pues, se desenvuelve, tiene... Pero de pronto te das cuenta que se preparan físicamente, que buscan diferentes estilos de peinado, tonalidades en su ropa.
Mi generación ha abierto campos que, pues, los adultos decían, no, es que de eso no comes. O sea, ajá, ya la tecnología, las ideas se han expandido y ya se le da también la credibilidad a un influencer que se le daba a un profesionista.
Sí.
Y a veces no está mal si el influencer está preparado y tiene conocimiento de lo que está hablando, pero ya es otro concepto en el que ya nos hacen tantos tabús de que, es que mira, él quiere ser doctor, él quiere ser abogado, todo. Ya todas estas profesionistas se le ha dado una credibilidad.
Sí, continúa. Es interesante porque
se le ha dado una credibilidad que, pues, antes no se creía posible porque no había el material. Entonces, algo que me encanta de estudiar son los discursos de un grupo surcoreano llamado BTS en la ONU, en el que el líder del grupo siempre dice que porque los adultos no vean las oportunidades que tú tengas de empleo o los trabajos en los que tú quieras hacer, lo que tú te quieras dedicar, no significa que no sea un trabajo válido o que no lo puedas lograr hacer. O sea, siempre hay que ver la forma en la que condicionemos cómo queramos llegar a hacer eso. Entonces, así es como muchos llegamos a la universidad siendo jóvenes y es que, ¿funcionará mi carrera? O sea, ¿me habré equivocado?
También hay muchos ejemplos que de origen me lo manejaste, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué va a pasar con mi carrera?
¿Qué va a pasar conmigo? ¿Habrá campo laboral? Y es algo al que muchos de mis compañeros y yo le lloramos, pero como ya dije, somos una comunidad que está muy al pendiente de todos sus alumnos. Entonces el profesor dijo, no se preocupen, comunicación pública tiene vínculos con muchas empresas para que nosotros no nos egresemos y estemos tan ahí a la dispersa. Entonces en Guadalajara hay muchísimos egresados de comunicación pública con trabajos buenos, sostenibles.
Sí, mira, aquí hay un detalle muy interesante, muy importante y es urgente, de hecho lo sostengo en lo personal, ¿no?
Uh-huh.
Hay un concepto que surge y que la Universidad de Guadalajara afortunadamente ya desde el bachillerato lo está ofreciendo, que es el emprendedurismo. El ser un profesionista y estar esperando convertirte en un burócrata de a 5,000 pesos la pinche quincena, pues bájale, güey. Eso descargando y cargando camiones te sale la feria. Pero terminar una profesión, en tu caso o en cualquier otro ámbito de las que nos ofrece la Universidad de Guadalajara, aguas, se te olvida que llevaste cursos, talleres de emprendedurismo y no necesitas ser empleado.
No necesitas, la comunicación pública te ayuda a diferentes campos y como uno como persona siempre lo que da la carrera es el conocimiento. Entonces
generas, pues, tu profesión, la
Sí,
la
claro,
activas,
entonces,
¿no?
Por ejemplo, disculpen la falta de datos, pero había un canal en Guadalajara, en Canal 44, había un programa de una una egresada de la carrera de comunicación, que ella pues trabaja en el zoológico, es, por así decirlo, la veterinaria, y lo que hizo con los conocimientos de su carrera y el trabajo el que desempeña es creó ese canal, bueno, el canal, sino la el programa de cómo cuidan a los animales. Ay, le digo que se me puede.
Es que Yamilé, no, ella trabaja en Villa Fantasía.
Ajá.
Pero entonces, también tienen ese modelo.
Uh-huh, sí. Entonces, pues, el conocimiento nadie nos lo quita.
No.
Y nosotros sabemos cómo emplearlo.
Pero sí es algo importante. Digo, voy a insistir en estas tres categorías. Actualización.
Uh-huh.
Innovación y emprendedurismo.
Son categorías muy importantes para...
Fundamentales.
Sí, sí, claro, para...
No podemos seguir hablando de la frustración de los egresados.
Pues no, para el trabajo, sí. Nuestro enfoque principalmente es de análisis, investigación y... Ay, perdone, se me fue el otro.
Hablando de mis hijos, el sujeto al que hago referencia,
claro,
es muy dado a los podcasts, a escucharlos, a verlos, ¿no? Y bueno, pues me toca porque a veces se lo sopla a la hora de la comida con su teléfono ahí, ¿no? Afortunadamente la pantalla está en otro lugar, sino de ahí se enlaza y órale. Hay casos excepcionales. Tenemos un viajero que ayer presentó su último video en Brasil. Tenemos, es decir, que es público, pues.
Claro.
Pero lo dejamos ahí, yo abro este espacio en otras oportunidades, quizá al finalizar el semestre que continúa tengas...
Un poquito más.
¿Eh? No, un poquito más, tengas otro tiempo y nos lo dediques.
Ah, claro.
Por favor, que nos informes y nos des esos puntos de referencia a los que los estudiantes de todas las carreras deben de apegarse, de observar y de no perder el sentido, el empuje. Ahorita, la verdad, la educación pública en el ámbito de la educación superior está siendo regalada, ¿sí? Todos, pues, de alguna manera tienen acceso a la información, no de alguna manera, de maneras muy... vas a la biblioteca, aquí es un monumento a la sabiduría, traes tu teléfono, en su defecto hay un área donde te comunicas con todo el mundo a través de las salas de cómputo. No sé qué le pela, ¿no?
Sí, nomás de que no cualquiera sabe interpretar esa información.
Bueno, pero tú nos vas a ayudar.
Claro.
Nos vas a dar esos tips. Y bueno, es importante involucrar o meter a esta localidad, a Colotlán, en el ámbito de la comunicación pública.
Claro que sí.
Porque aparte lo reducimos a tradiciones, ¿no? A usos y costumbres y son perjudiciales.
Sí.
Se agradece, Elizabeth. ¿Puedes despedir y mandarle unos saludos a todos tus compas? Que tienes muchos aquí en Colotlán.
Sí. Un saludo a todos, sobre todo a la primaria Solidaridad y a los alumnos de sexto.
¿Ese grupo?
Sí, que es el grupo de mi mamá.
Eso
es. Maestra. Entonces, muchas gracias a los que vieron el programa.
¿Algo más? Tus ex compañeros. Bueno, no sabes. ¿Y tus compañeros de grupo? ¿No sabes dónde andan?
¿Mis compañeros de la carrera?
De la prepa.
Ah, de la prepa.
A los de la carrera, pues les hubieras dicho, ¿saben qué? Si quieren ilustrar.
Si quieren aprender de lo que están viendo.
Hablen aquí, ¿no?
Pues de donde sea que estén mis compañeros de la prepa. También les mando un saludo, un fuerte abrazo y espero que les esté yendo muy bien.
Y bueno, a los de tu profesión en turno.
Ya nos veremos en agosto.
A tus profesores, ahí les compartes el video ya que lo puedes bajar y compartir.
Ok.
Y se agradece la atención pública. Este es un buen ejemplo de lo que estamos haciendo por acá en Colotlán para el mundo. Sí, porque hay que darle chance, ¿no? Sí nos ven en España, nos ven, en Colombia nos ven.
Sí, tenemos... Sí,
un auditorio así gigante, ¿no? Se agradece, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles con nueva información.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue de maderas y hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.